desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá. Bienvenidos los amigos, los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. La transmisión número 1589. Se termina el mes de junio, ya hemos devorado, ya nos hemos triturado, ya hemos comido el primer semestre del año. Hoy es el último día del mes de junio, mañana ya comenzamos el mes de julio y mañana vendremos a buscar a Dios desde temprano. A las 6 de la mañana estamos buscando acá a nuestro Dios en nuestro culto para buscar el rostro del Señor. Estamos ya en el libro número 19, es el libro de los Salmos, difícil, pero requete difícil, poder seleccionar un sermón de 150 salmos. Hemos escogido el Salmo 100 y le hemos titulado el mensaje de esta mañana, En la Casa de Dios. Voy a invitarle a toda la iglesia acá presente que nos pongamos en pie por respeto a la palabra de nuestro Dios. Y porque son solamente 5 versículos, yo quisiera pedirle a toda la congregación que está acá que pudiéramos en esta mañana dar lectura a los 5 versículos, lo vamos a hacer alternadamente, antifonalmente. Yo lo hago en el Salmo 100, versículo 1, ustedes por favor, en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, todos en el 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Todos en el 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Padre, palabra en nuestras manos, y ahora queremos pedirte con todo el corazón que nos hables a nuestra vida y nos digas cómo debemos de venir a tu casa y cómo debemos de comportarnos cuando ya estemos acá. Pedimos esto en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Un cristiano sin iglesia es una contradicción. Un cristiano que habla mucho de su cristianismo, pero que no se congrega, es la viva representación de la incongruencia o de la incoherencia. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, en muchos pasajes asocia al creyente, asocia al Hijo de Dios, asocia al nacido de nuevo, asocia al creyente con la afiliación a las cosas que tienen que ver con ritos, con culto, con asamblea o con una reunión en donde se alaba y se bendice el nombre de Dios. En la Biblia, especialmente ahora en el Salmo 100, en el cual nosotros estamos, encontramos algunas recomendaciones del escritor, del salmista, en este caso el rey David, para todos aquellos que tenemos la sana costumbre y que hemos entendido que para nosotros es una necesidad, no una opción, que hemos entendido que es una bendición y no una alternativa, congregarnos, el rey David tiene consejos para nosotros a todos aquellos que venimos a la casa de Dios. Independientemente si la iglesia es una iglesia grande, si la iglesia es una iglesia pequeña, si se reúnen una vez al mes, o tienen una vez en domingo, o tienen tantos cultos el domingo. Las veces que nosotros tengamos que congregarnos, la Biblia nos da en nosotros el patrón de conducta y cómo debemos de hacerlo. Nosotros en esta ocasión nos encontramos en el libro número 19 de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Es el llamado, por ejemplo, el libro 1 de los del tomo o del bloque de los libros poéticos. Ya se predicó en todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ya se predicó en todos los libros históricos, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. La semana pasada predicamos sobre el libro de Job. Esta semana, hoy, el libro de los Salmos. Para el próximo domingo tengo un sermón para sus hijos, para mis hijos. Vamos a predicar sobre el libro de Proverbios y vamos a dar consejos a nuestros hijos. Pero en primer lugar, yo quiero que usted se dé cuenta que este libro, el libro de los Salmos, además de ser el libro más extenso de toda la Biblia, que contiene prácticamente todos los cantos. Es como que si se llamara el himnario de los judíos. Ellos cantaban, los salmos son cantos, los salmos son alabanzas. Entonces ellos cuando se ponen o se disponen a alabar a Dios, lo que buscan es el libro de los salmos. No todos los salmos fueron escritos por David. Hay algunos salmos que son anónimos y otros salmos que fueron escritos pues por los directores de música de él, que era Asaf, Emán y otros personajes que aparecen por ahí. Esto no es mío lo que voy a decir, pero es una recopilación de algunas expresiones o de frases que yo he leído en algunos libros y de algunos sermones que he escuchado. Pero yo concluyo con esto, que a mí me parece que David, el rey David, es el hombre, es el empedernido y el eterno enamorado de la casa de Dios. Y este hombre, en esta mañana, el rey David, nos escribe a nosotros para que podamos ver y ver todas las narraciones que aparecen en la Escritura, para que podamos darnos cuenta que un hombre que ama a Dios no puede estar peleado con la casa de Dios. Un hombre que ama a Dios no puede dejar de congregarse. Un hombre o una mujer que ama a Dios no puede dejar de sentir atracción por la casa de Dios. Este hombre visitaba frecuentemente, y no solamente la visitaba, sino que hablaba constantemente de la casa de Dios. Y eso hace y identifica en que David se haya convertido en un hombre totalmente enamorado de Dios, de la casa de Dios y de las cosas de Dios. Por eso es que a mí, en lo personal, me cuesta mucho entender verdaderamente a un cristiano que evita, que esquiva, o que simple y sencillamente, por la razón que sea, por el motivo que sea, se deja de congregar. Yo nunca he sido un pastor con esa inclinación que tienen, por ejemplo, muchos líderes de algunas sectas, en donde te obligan a que tengas que congregarte en su iglesia. Hay pastores que se molestan cuando ven a un hermano de su iglesia que van a otra congregación. Hay pastores que se sienten celosos porque los hermanos aquí se congregaron, aquí creyeron, aquí se bautizaron, pero ahora están en otra congregación. Le digo y se lo digo sinceramente con mi Biblia en las manos detrás de este púlpito, que es un lugar sagrado, este altar, que es un lugar escogido para proclamar la palabra de Dios. Le digo honestamente, no me molesta en lo más mínimo. Mire, me doy cuenta que por lo menos prefiero que vayan a otra iglesia a que se queden en su casa. Prefiero a que se congreguen en otro lugar, a que dejen de congregarse y no vayan a la casa de Dios. Por eso, a mí me cuesta mucho entender que un verdadero cristiano esquive, evite o trate la manera de que no le hablen de que vaya a la casa de Dios. No hay razón para hacerlo, nada justifica no estar en el lugar donde debemos de estar todos los hijos de Dios en el día que le rendimos culto a nuestro ser Dios. Pero vamos a ver algunas citas. No lo voy yo a molestar tanto con buscar pasajes. Irán, hermano Conrado, Diego Navarro, Minelli y esta jovencita Ivonne y una cantidad de personas han hecho, tienen un programa nuevo para hacer la proyección. Ya ahora no necesitamos de poner un texto y luego en la otra slide poner la cita, sino que ahora todo está acá. Pero quiero por favor que usted vea el carácter, que vea el corazón, que vea la mentalidad, que vea lo que está dentro del corazón de un hombre que era un, como le digo, un empedernido enamorado de la casa de Dios. Veamos cómo se expresa él de la casa de Dios. Dame la primera, por favor. Oiga esto. El salmista está diciendo, te envíe ayuda desde el santuario. No desde Chuck E. Cheese. No desde Sissy's Pizza. No desde la isla. No, no, tampoco donde hoy va a cantar Luis Miguel a la tarde, ¿ok? Ok, que te envíe ayuda, no tampoco de Johnny Cariños, ni de Olive Garden. No, que te envíe ayuda, no desde tu casa. Dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion, que es el lugar donde está el templo, desde ahí te sostenga. Segunda cosa, mire lo que dice la otra porción, mire esto. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Cuidado con aquella, yo no voy a la iglesia, pero yo aquí en mi casa alabo. Discúlpenme, hermano, eso es un versículo escrito por Satanás el diablo hoy. Esto no aparece en la Biblia, esto no existe en la Escritura. Me recuerdo yo que hace muchos años el pastor David Rodríguez tenía una gran celebración en su iglesia allá en Vancouver y los hermanos prepararon un gran evento. Y una hermana vino y le dijo, hermano, qué lástima, hermano. Sé que estuvo bonito el culto, el aniversario, pero mire, yo, hermano, en espíritu estuve ahí con ustedes. Y le dice el pastor David, hermana, nosotros no somos espiritistas. ¿Quién le ha dicho a usted esto? ¿Quién le ha metido en la cabeza a usted esto? El rey David, el eterno enamorado de la casa de Dios, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de todos los que te temen. Ah, pero si no fuera suficiente esto, uno de los salmos que usted más repite y que más conoce y que más probablemente entiende, es el Salmo 23:6. Y vea lo que dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. It's not at your house. No. Ay, es viernes y el cuerpo lo sabe, imagínese, ¿verdad? Y por eso no vienen. Mire, hermano, a mí me irrita, a mí me molesta, me inquieta, me preocupa. Y digo yo, ¿está segura esta persona de lo que está diciendo? Yo no puedo entender que pasar un domingo, pasar un día de culto, pasar un día de reunión en donde Dios se junta con su pueblo, yo estar en otro lugar. Mire, mi mente es muy reducida, entiendo muy pocas cosas de la Biblia, pero lo poco que entiendo es que yo jamás de la vida voy a estar en un lugar que no sea la casa de Dios. Por eso, esto es lo que insto, esto es lo que animo, esto es lo que yo le quiero comunicar a la iglesia, a que nos enamoremos de la casa de Dios, a que nos enamoremos del Señor. Por eso Él dice, ciertamente. Y ahora, mire, otra cosa, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No en mi casa, no en mi oficina, no en el rancho, no en la isla, no visitando a mi papá en Matamoros, no yendo, no, hermano, no puede ser, no lo entiendo. Y si fuera poco esto, vea lo que aparece la otra cita que tenemos acá. Mire cómo se expresa. Por eso le digo que este es el eterno enamorado de la casa de Dios. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Serán completamente saciados. En inglés se dice, I'm stuffed. Estoy lleno. Le voy a decir dos, tres cositas en diferentes idiomas porque dan risa. En inglés dice, I'm stuffed. En árabe, en marroquí, en magrib, dice, shbeth. O sea, shbeth, estoy lleno. ¿Sabe cómo? Yo no entendía esto. ¿Sabe usted cómo se dice en tagalo, que es el idioma filipino, Sandra? Buzón. Ah, con razón, el buzón, ¿verdad? O sea, es increíble la palabra filipina en tagalo. Cuando está lleno, dice, buzón. Eso es, cuando estás en la casa de Dios. Shbeth, staffed, buzón, lleno. Y el último, esto es maravilloso. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Lo que yo pretendo, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, en los 20 minutos que nos quedan para entrar, esto es solamente la introducción, para entrar en los puntos del sermón de esta mañana, es que usted verdaderamente, genuinamente, honestamente, se enamore de Dios y se enamore de las cosas de Dios y se enamore de la casa de Dios. Que haga usted la casa de Dios el sitio de su preferencia todos los días de su vida. No puede ser que usted vaya a trabajar 5 días a la semana a su trabajo y usted venga 1 hora nada más a la iglesia. No puede ser. Las cosas no están bien. No puede ser que usted mande 5 días a la escuela a sus hijos y usted traiga a sus hijos 1 día nada más a la iglesia. Recuerde que no solamente de pan vivir el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo si nosotros venimos a la iglesia, si venimos a la casa de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el punto número 1 dice que debemos de hacerlo cantando alegremente. En el Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Lo había escuchado y no se lo dije, y estuve a punto de decírselo hoy en el culto después de las 10 a Mani. Mani, te estás enronqueciendo. No sé si te has dado cuenta que tu voz cambia. Ok, quiero que ponga mucha atención a esto. Nunca me has visto callado en todos los años. Y yo canto con todo lo que dé el pulmón. Y además de esto, predico 2 sermones de la mañana y predico 1 sermón en la tarde y enseño lunes y martes en el seminario y predico miércoles y viernes. ¿Cuándo en la vida ustedes, en casi 26 años, han visto que yo soy afónico? Que yo no haya venido, es más, en 26 años, yo nunca he faltado a un culto a esta iglesia. 26 años, nunca he faltado a un culto por nada. 37 años de cristiano, yo no sé lo que es un domingo afuera de la iglesia, no lo sé. 37 años, pero yo canto con toda la alegría del mundo y sé. Me lo han dicho cuando han venido cantantes, se me dice, Carlitos, bájale la voz porque tienes que predicar. Y le digo, bueno, es que no puedo hacer otra cosa, lo quiero hacer con alegría, lo quiero hacer con todo el gusto cuando le cante a mi Dios. Y esto es exactamente lo que dice el salmista. Si vamos a ir a la casa de Dios, y si vamos a elevar nuestra adoración, y si vamos a alabar al Señor, dice que debemos de hacerlo con alegría. Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El salmista le está diciendo a toda la creación, el salmista le está diciendo al mundo entero, a los habitantes de toda la tierra, que alaben a Dios y que canten a Dios con alegría. Pero si dentro de los habitantes del mundo, los ateos, los agnósticos, los liberales, los opositores, los shintoístas, los budistas, los masones o aquellos que no aceptan y creen en Dios, no lo quieren hacer, entonces lo vamos a hacer nosotros. Y si lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Una de las cosas que más tenemos que cuidar nosotros, los predicadores, es nuestra garganta, porque de ahí es donde viene pues el ministerio nuestro, la proclamación de la palabra del Señor. Pero eso no nos impide, o eso no debe de ser una condicionante para que cuando estemos cantando, no lo hagamos. Debemos de hacerlo con mucha alegría. Si ellos no hacen, los inconversos no lo hacen, porque no lo sienten en su corazón, o porque piensan que no amerita adorar a Adonai, a El Shaddai, a Elohim, a Yahweh, entonces nosotros que somos su pueblo, lo vamos a hacer. Nosotros los hijos de Dios debemos de hacerlo de la forma más agradable posible. Debemos nosotros de ser reconocidos como un pueblo feliz. Y esto es uno de los 5 puntos del sermón que tenemos para hoy en esta noche. Donde vamos a explicar que la vida que nosotros llevamos en Cristo tiene que ser una vida feliz. Si nosotros no somos felices en Cristo, algo anda mal. Por eso es que el apóstol San Pablo decía esto, que nosotros debemos de estar siempre gozosos. Pero es que me quitaron un pie, siempre gozosos. Pero es que me van a quitar el seno, siempre gozosos. Pero es que mi esposo se fue de la casa, siempre gozosos. Pero es que mi hijo perdió el trabajo, siempre gozosos. Pero es que me he encontrado, yo que he perdido mi trabajo, siempre gozosos. Cuidado con solamente nosotros alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien o cuando las cosas nos salgan bien. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, como dice el salmista, el no alabar a Dios, el no cantarle a Dios con alegría, es una manifestación de resentimiento con Dios. Es una manifestación de molestia. Señor, estoy enojado contigo. Señor, tengo rencor. Señor, estoy resentido contigo. Señor, estoy decepcionado de ti. Señor, estoy desilusionado. Señor, he perdido toda la esperanza. Señor, no merece que yo te cante porque no me estás tratando bien. Entonces, ¿qué significa? Una persona resentida es una persona que se atreve a reclamarle a Dios y a decirle, ¿sabes una cosa? I am not happy with the kind of life you're giving me. I am not happy with the kind of life you're giving me. No estoy feliz con la clase de vida que me estás dando. Cuidado con resentirnos con Dios, con resentirnos en la vida, con nosotros mismos. Por eso dice, ustedes que van a la iglesia, ustedes que se congregan, ustedes deben de hacerlo, cantar alegres a Dios. Pero en el segundo punto, esto es bien interesante. Servir a Dios con alegría. En el capítulo 100 o en el Salmo 100, versículo 2 dice, servir a Jehová con alegría. Así como no es aceptable, y así como no es bueno ni es nada bien visto ante los ojos de Dios, que exista un cristiano que no exprese su gratitud para con Dios, así como no es aceptable y no es correcto que un cristiano, un creyente, no viva agradecido por el Señor y le alabe en grande manera o de la forma más alegre, tampoco es aceptable que exista un cristiano que no es agradecido y que no tenga el deseo de servir a Dios. Hermano, discúlpeme, pero usted no puede decir de que usted es una persona que está agradecida con Dios si usted no le sirve. You cannot be thankful if you don't serve him. Usted no, jamás, no nos engañemos. Si nosotros no servimos a Dios, nosotros estamos dando una señal de que no tenemos gratitud para con él. Las personas que sirven a Dios deben de ser personas agradecidas. Y las personas que son agradecidas deben demostrar por el servicio su gratitud. Voy a mostrar dos citas bíblicas. Y esto tiene que ver con aquellas personas que trabajan en el servicio. Las que trabajan en el área doméstica, las que son personas que son meseros o que son meseras, las personas que cuidan, por ejemplo, tal vez a un político o a una persona de alto nivel ejecutivo en alguna empresa o algún gobernante. Son personas que son leales, son personas que son fieles. Y entonces, lo primero que piensa el jefe es en proteger, es en cuidar, es en darle siempre un trato preferencial a esa persona que le sirve. Pero hay un proverbio muy lindo, y esto lo escribió el rey Salomón, y dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Esa persona que siempre está como la sombra a tu lado. Esa persona que es cortés, esa persona que es amable, esa persona que es, además de simpática, es jovial, es cariñoso, es simpático, es una persona también muy, muy alegre y es, y siempre, y toda la vida, what can I do? What can I do? ¿Qué es lo que puedo hacer? Necesita esto, necesita lo otro. Es lo primero que tiene en la mente el jefe, el amo, el foreman, el manager, dice, ¿cómo hago yo para bendecir a este hombre y a su familia? ¿Cómo hago yo para promover a esta mujer, a esta mi secretaria, a esta persona que trabaja en este departamento? ¿Cómo lo hago? Las personas que trabajan en servidumbre y hacen con gusto, siempre tienen, oiga esto, siempre tienen el afecto de su amo y la protección. Pero hay un versículo que yo quiero que ustedes lo vean, porque no me gustaría que ustedes tomaran este versículo simple y sencillamente como un amuleto, como un fetiche. Porque estos versículos no son solamente para cualquier persona. O sea, estos beneficios no son para todos los cristianos. En Isaías capítulo 54, 17, que aquí está. Cuidado con esto, no lo malinterprete porque hay que tomarlo desde el contexto correcto. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero oiga esto. Pero esto no es herencia para todos los cristianos. No, no es así. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo de Jehová. Yo sé que a algunos les gustan esos versículos y los pone, this is not for just anybody. Esto es solamente, y califican exclusivamente ustedes y nosotros los que servimos a Dios y que lo hacemos con alegría. Siempre me he caracterizado por esto, lo he dicho, los hermanos lo saben, Manny ha estado conmigo por tanto tiempo, y sabe que yo no sé, no acepto, no digiero, no entiendo, no comprendo esa desplicencia muchas veces de algunas personas a las cosas de la iglesia. Muchas veces somos tan wishy-washies, muchas veces somos tan ahí se va, muchas veces hacemos las cosas en la iglesia por hacerlo. Hemos demostrado que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios merece ser servido con toda la excelencia posible. Ay, pero esas cosas, esa pasividad, esa cosa de que tal vez voy a ir, es que se me olvidó, ya estaba lista para ir, pero no puede, hermano, discúlpeme, en mi mente tan cochambrosa no entra un pensamiento y una reacción como estas. Por eso lo que estoy tratando, la manera en que esta mañana, es transmitirle a usted qué pensaba el hombre más enamorado de la casa de Dios. El hombre que se enamoró tanto de las cosas de Dios. ¿Sabe usted que ni Moisés? ¿Sabe usted que ni Josué? ¿Sabe usted que ni Pablo, que escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento, escribe tanto acerca de la casa de Dios como lo hizo el rey David? Pero también, y por último, si vamos a venir a la casa de Dios, ¿por qué no empezamos? Hagamos un trato nosotros hoy, para el día de hoy en la tarde, a las 6. Hoy voy al culto. Pero ya no voy a venir por inercia. Ya no voy a venir yo porque es costumbre. Ya no voy a venir porque son las 6 de la tarde y tenemos nuestro culto vespertino. No, hoy voy a venir con esta actitud. Hoy voy a venir de esta forma como el salmista me está diciendo cómo debo de hacerlo. En el Salmo 102, la parte B hasta el 4. Vea lo que dice. Venid ante su presencia, ¿cómo dice la Escritura? Exactamente. Exactamente. Usted no, hermano, disculpe, usted no puede venir aquí molesto, enojado, resentido, rencoroso. Discúlpeme, no. No, 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 no. No, no, no. Esto no va con la casa de Dios. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos somos suyos. Pueblos suyos somos, perdón. Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. Oiga, cuando usted abra esa puerta de vidrio que la lleva al pasillo, que lo lleva al pasillo, abra esa puerta, dice, con acción de gracias. Gracias a Dios porque tengo una iglesia. Gracias a Dios porque tengo un santuario. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde congregarme con mi familia. Gracias, Señor, porque vengo a adorarte. Gracias, Señor, porque mi familia viene a decirte que te ama. Gracias, Señor, porque vengo a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque vengo a darte lo que tú me has dado en esta semana, una porción. Tengo, Señor, agradecido contigo. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, porque se inundaron otras ciudades, pero no la mía. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. ¿Sabe usted que el salmista no está invitando a que la gente venga al templo? Porque eso es algo que ya tenemos que tener nosotros entendido. Ayer mencionábamos con el pastor Manny, y le dije, Manuel, por favor, tu iglesia no va a ser el centro de reciclaje de creyentes que de otras iglesias van a querer congregarse contigo. Tu iglesia tiene que ser una iglesia ganadora de almas. Vamos a alcanzar a los perdidos. Dios sabe, y con mi Biblia en mis manos y en este púlpito y delante de la presencia de Dios, digo, en 26 años nunca he levantado un teléfono, jamás de la vida he visitado a nadie que iba a una iglesia y le digo, hermano, venga y congréguese con nosotros. Jamás de la vida, nunca, nunca lo voy a hacer. Ya me quedan menos años para estar acá, y en 26 no lo he hecho, no lo voy a hacer en los años que me quedan. Jamás voy a invitar a nadie, a ningún cristiano. Invito a inconversos, invito a gente que no conoce de Jesús, pero no a cristianos. El salmista no nos invita a congregarnos, pero el salmista sí nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando vengamos a la casa de Dios. Que vengamos con regocijo. Que entremos por sus puertas con acción de gracias. Que entremos por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque somos su pueblo y somos las ovejas. Hermano, con esto quiero empezar a terminar. Este es un cuadro maravilloso. Por naturaleza. Por naturaleza. En la idiosincrasia de la ovejita. La ovejita siempre anda junta. Toda la vida, en manada. La ovejita que está aparte, corre peligro. Usted y yo sabemos que le puede pasar a una oveja que se aparta. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por qué venimos? ¿Por qué nos queremos enamorar de la iglesia? ¿Por qué nos queremos enamorar del Señor? ¿Por qué nos queremos enamorar de lo que hacemos? Del servicio, del canto, de la alabanza, de lo que hacemos. Porque Dios ha sido bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre eterno, tenemos una buena oportunidad hoy a las 6 de la tarde para poner en práctica el sermón que se acaba de predicar. No queremos ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que queremos hacer lo que dice la Escritura. Que no queremos ser oidores, sino que queremos ser hacedores de tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.